Vamos a enfocarnos del 1 al 4. Este es el 1. Leemos el 1. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré a ti voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Dios, hemos escuchado tu palabra. Danos tu Santo Espíritu y que podamos entender y obedecer. Deja que me esconda así que Cristo predique en este día. Amén. Cuando conoces a alguien por la primera vez y conoces a alguien, ¿qué es lo que usualmente haces? Hola. Mi nombre es Leo. Pero eso no te dice mucho, ¿verdad? Solo el nombre. Pero puedes aprender de alguien por lo que él o ella dice, de lo que lloran. Hazlo con los niños, observamos. Cuando los niños lloran, usted aprende cosas de ellos, por ejemplo. ¿Por qué están llorando? Usted aprende qué está en su corazón de él o ella. Y después, a quién el niño llora, también estás viendo a quién se manifiesta. Nosotros también, como lloramos, decimos las cosas que oímos, que está en nuestro corazón, que nos duele. Porque este servicio es tan largo, o porque la persona del frente camina tan lento, porque no va a prisa. Estas cosas siempre nos revelan lo que en verdad las personas llevan en sus corazones. El llorar muestra el peso del corazón y muestra la verdadera identidad de esa persona, de lo que somos o no. Por ejemplo, un padre. ¿Qué es el dolor de un padre? ¿De amar, proveer para su familia o a los estudiantes? Mi preocupación es estudiar bien. Esa es solo tu identidad, del padre y del estudiante y su preocupación. Pero nuestra cultura de hoy pone tanto énfasis en la identidad. Usted va allá afuera y seas leal a ti mismo. Usted sea tú, sé lo que tú quieras ser. Y evaluamos esa identidad, de que eso es lo que nosotros proclamamos, lo que decimos, revelamos, lo guardamos cuando o nos enojamos cuando no nos comprende, nos quejamos de las cosas que nos duelen, de las cosas que queremos, de las cosas que nos hacen sentir bien o comportamos, cosas que nos hace ser servidos, que seas todo sobre mí, y lo que la Biblia llama es buscar las cosas antes por sí mismas. Dios busca a los hombres que buscan. ¿Estás buscando a Dios o estás buscando cosas para ti? El hombre que busca para sí, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me quiero hacer, yo soy quiero ser feliz. Pero hoy miraremos a Habacuc, un hombre que busca a Dios, y aprenderemos que la verdadera fe muestra nuestra identidad, nuestros dolores y nuestras quejas a Dios. Identidad, dolor y lloro. Identidad de Abaco. La identidad. En versículo 1. La identidad. Su preocupación. Abaco 1. La profecía. Lo que él vio. La pregunta inmediatamente. ¿Quién es Abaco? Si quieres saber más del profeta, puede ver su próximo verso. ¿A quién él pertenece? ¿A quién él llora? Habacuc llora a Jehová y en capital a Jehová. Ningún llora a Jehová, el Dios de pacto, nuestro Dios de pacto. Pero su introducción nos dice que su preocupación no es de él mismo para ser conocido. Él no espera en ningún momento para hablar de sí mismo, porque yo soy Habacuc, yo soy el profeta y estoy aquí. Mi identidad no es importante, pero escuche mi mensaje. Yo digo que de quien yo hablo debe ser exaltado. Déjame recordar a Dios. Y eso es lo que él hace. ¿Quién eres tú? Habacuc, soy yo, profeta. ¿Por qué estás aquí? Yo estoy proclamando la preocupación. Habacuc, el profeta de Jehová. Identidad. Queja. Porque su identidad está quejándose, está trayendo una proclamación a Dios y a su pueblo. Este dolor sale de su identidad. Gente de Dios, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es tu identidad? ¿Usted de qué es conocido por lo que haces? Un músico, un padre, una madre. Y esto no es malo, pero no son eternos. ¿Quién es entonces? ¿Qué tienes que perder? ¿Has perdido tu vida? Pero en Jesús tenemos una seguridad, una identidad eterna. Así que si me pregunto, yo soy León, cristiano, hijo del rey. Jehová. Habacuc, ¿qué nos dice? Nos dice la primera pregunta: ¿qué somos y para qué estamos aquí? Es triste que nosotros como cristianos nos olvidamos la identidad. Por eso Santiago dice: no seas como aquel que se va del espejo, se olvida quién es. Recuerda cada día, cada mañana, quién eres tú, tu identidad, y por qué estás aquí, en esta tierra. ¿Cuál es tu identidad? Un cristiano, porque estás aquí para proclamar la palabra de Dios. Es por eso que estamos aquí. Primero, nos dan una identidad. Su queja, también vemos que su lloro, que es la punto 3, su lloro. para entender el lloro de Habacuc, tenemos que entender su situación. Pero déjame darle una información. Él vive en el año del profeta Jeremías. Y no es el libro grande, el libro del Antiguo Testamento, es en ese mismo tiempo. En ese tiempo, el reino de Israel fue dividido en dos: el norte, Israel, y el sur, Judá. El norte está cayendo por los sirianos. Y él está viviendo en las últimas décadas de este reino. Como este tiempo que vive en Judá, en el que el rey Hazael es un poco de los buenos reyes. Después de él, todo después de eso se cayó todo. Los hijos hicieron lo malo que hicieron en los ojos de Dios, los hijos de ese rey que murió. Su hijo, el cuarto, reinó por 14 años. Según la ley nos dice, él hizo todo lo malo en los ojos del Señor, de acuerdo a lo que su padre hizo. Después, el segundo hijo, Eliakim, reinó por 11 años. ¿Cómo reinó? Mismo capítulo 23. Él dice que también hizo lo malo de acuerdo a todas las cosas que su padre, el anterior, hizo. Esa es la frase que usted ve en este libro de Reyes. Los reyes, lo que hicieron mal en los ojos del Señor. Los israelitas empezaron a orar a ídolos en el libro de Jeremías, y él quiebra, quema. Jeremías les dice que hay violencia y adoran falsos y queman ídolos. Él rehúsa, arrepentirse. El rey quema los rollos de Jeremías. Este rey es muy malo y guía a Judá a la idolatría. La ley de Dios está siendo pervertida, violencia por toda Judea, donde su propia gente estaba, su pueblo de impacto. ¿Puedes entender esto? El lloro de Habacuc, entonces, en este punto, él llora aquí: oh Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y no escucharás, no sabrás. Este es tu lloro cuando tú miras esta nación. ¿Cuánto tiempo? También es un lloro de Dios, repetidamente en la Biblia. Éxodo 16. Y yo digo, no sé hasta cuándo rehusarán obedecer mis mandamientos y mi ley. Número 6, Dios vuelve y dice: ¿hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo será que ellos creerán? De todos los avisos que le he dado, las señales. En los Salmos 4, dice: ¿hasta cuándo escucharán y verán la gloria? ¿Hasta cuándo verán la vanidad y buscarán mi rostro? ¿Y usted cree que eso es Antiguo Testamento? Nuevo Testamento. Jesús dice, Mateo 17, ¡oh, esta generación! Está hablando aún de los discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo sufriré? Dios llora hasta cuándo, porque su gente no tiene fe, son infieles a su pueblo, como también lloran hasta cuándo. En Revelación, en el libro último, también se llora, oh Dios, ¿hasta cuándo? Abacú también llora, Dios, por la maldad y la injusticia en Judá. Aún a su propia gente. Mira, y verso 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo clame y no oigas? Y te de voces a ti a causa de la violencia y no sabrás. Piensa en esto: Dios no escucha aún los gritos, las clamaciones de su pueblo. Está quejándose a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Diría: ¿por qué, Dios? ¿Qué estás haciendo en el lenguaje de hoy? Dios, Habacuc está preguntando a Dios, está quejándose con Dios. ¿Eso es irreverencia? ¿Cómo un cristiano o un profeta puede hacer esto y decirle a Dios estas cosas? ¿No me escuchas? ¿Por qué me permites ver estas cosas? ¿Por qué no haces nada? Pero déjame esto poner en perspectiva. Remembramos los niños anteriormente, cuando los niños están enojados con sus padres, los niños van y lloran a sus padres. Mami, yo te odio, pero están llorando. Eso. Independencia. Eso dice que ellos pertenecen a sus padres. Eso muestra que ellos creen en sus padres, de que sus padres no los va a rechazar. Habacuc llora a Jehová, el Dios del pacto, porque él cree que él le va a oír, porque él sabe que él pertenece a él. Él va a él porque va a él aunque no esté contento con él. Pero su fe afecta a la fe de un niño que lo ocasiona ir a llorar a su padre. Él tiene fe en Dios porque él sabe que él es Dios. Es precisamente por eso que él se queja y si no lo conociera, no lo haría. Pero Dios va a Dios por fe. Lo veremos después cuánto conoce a Dios en el capítulo más adelante. Pero él sabe quién es Dios. Usted, ¿qué tal usted? Nosotros aquí, ¿conoces a tu Dios? ¿Tienes intimidad con Él, con tu Padre, que está en el cielo? ¿Tú lo conoces? ¿Sabes que eres de Él y que Él es tuyo y puedes ir y llorar a Él? Pero no lo haces si no lo conoces, si no lo conoces, si nunca construyes su palabra. Hables tú, abra tu Biblia y conocerás a Dios. Y entonces tendrás esa fe para traer todo a Él. Y llorarás a Él. Ahora, vamos al el por qué el yo, versículo 3. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él se está quejando del pecado en medio del pueblo de Dios. Y la violencia está en medio del pueblo. La contención, la contienda. Que no solo está quejándose, él llora por su propio, por Dios mismo. Su queja, su lloro, refleja el dolor que él ve a Dios. Él pide la justicia por la ley que se cumple, por Dios de paz que será restaurado. Su queja, reflexión, identidad. Él es quien muestra. ¿Y quién es él? Él es el Dios que llora. El que llora a Dios, buscando a Dios. Ahora, ¿cuánto nosotros lloramos a Dios por la voluntad y la gloria de Dios? Siempre lloramos por nosotros. Nuestras quejas son por nuestras cosas, nuestras propias cosas. Aun cuando oramos por justicia, cuando oramos por América, por paz, siempre es para nuestra propia conveniencia. Toda la humanidad está corrupta por el pecado y nuestro dolor siempre va a ser por nosotros. El corazón es engañoso, desesperadamente malvado. Jeremías dice, como creyentes, nosotros necesitamos pedir a Dios que mire nuestro corazón. Recuerden el Salmo famoso en 139. Yo odio a aquellos que se levantan contra ti con odio perfecto y los veo como mis enemigos. Tu enemigo es mi enemigo. Pero inmediatamente el próximo verso dice: escudriña mi corazón, mi Dios. Tú conoces mi corazón. Trátame y conoce mis pensamientos y vea de que hay algo malo en mí y llévame en el camino de vida. Necesitamos pedir a Dios que escudriñe nuestro corazón, que sea puro nuestro corazón, porque nosotros no lo podemos hacer. Ahora, hermanos y hermanas, si nos cuando nosotros estamos hartos del pecado de este mundo y sentimos que tenemos, que ya estamos hartos y queremos que Dios acabe de este maldad, debemos recordar de que nosotros somos los débiles. Ninguno de nosotros somos juntos por nuestro propio mérito. Ninguno. Y el único que es justo, santo y sin mancha, él vino aquí en medio de nosotros y se ensució sus manos e hizo todo hasta morir colgando en un árbol para purificar nuestros corazones. Su nombre es Jesús. Déjame decir de tu identidad. Él es santo, santo, santo Dios. Y este Dios no solamente se quedó allá, vino aquí, al medio de este desastre, para venirte a ti y a mí. Su dolor era salvarlos, a su gente, su pueblo, a quien él le mandó. Su ruego era a su padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hay alguno que puede quejarse de toda la maldad de alguien y que puede decir a terminar toda la maldad, sería solamente Jesús. Él es el único que es justo, que es puro, que es santo. Tú y yo estaríamos destruidos, aplastados, porque nuestro corazón es torcido. Pero el perfecto, santo, fue el que fue crucificado. ¿Por qué? Isaías 53 nos dice: porque fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. Fue hecho paz por nosotros, y con sus latigazos somos sanados. Nosotros nos hemos desviado, cada uno de nosotros tenemos la miseria, el castigo. Pero Jesús tomó en él para que tú y yo podamos vivir, para que tú y yo podamos llorar a nuestro Dios. Nuestra miseria no es como no es de que seas como Dios o caracol, sino que te dice: tú eres condenado porque eres un pecado. Porque no puedes ser como Abaco ni como Jesús tampoco. Porque sin Jesús nosotros no tenemos derecho de llamar a Dios ni llorarle a Él. Solo por fe en Jesús tenemos paz con Dios. A través de Cristo nos reconciliamos, solo de que podamos entonces ir. Porque ahora tenemos una nueva identidad, Jesús nos dice, y esa nueva identidad con un nuevo corazón, con un nuevo deseo, con un nuevo dolor, que no es por mí ya, sino por el reino de Él. Si tú no estás en Cristo hoy, ven a Él hoy. No esperes, no, quizás no puedo ver mañana. No endurezcas tu corazón, no endurezcas más tu corazón, no puedes. No lo dices hasta que tú estés listo, porque nunca vas a estar listo. Él nos dice: pecadores, vengan ahora, y dejas resonar con Él. Tus pescados serán como escarletas que serán blanqueados como la nieve, para que sean blancos como la nieve. Así que ven ahora. Este es el Evangelio. Yo te transformaré. Yo te arrancaré y te haré nuevo. Ven ahora con todas tus preguntas, con todas tus dudas, con tu corazón. Llora a Él en cualquier situación. Si tú estás en Cristo, ven. Todas tus preguntas, vengan. Pregunta. Con fe, sabiendo que Él es tu Padre y que Él no te va a rechazar, te responderá. Él es para ti. Y último, déjame recordar cuando oras cuánto tiempo más para que el juicio de Dios, para que Jesús venga, ven pronto. ¿Cuánto tiempo te tardarás? Ven, estás listo para tener a Cristo. Estás en tus seres queridos, ¿están listos? Todos debemos llevar y Él va a llamar a todos sus elegidos y los va a hacer a través de nosotros. Nosotros somos llamados a eso. Si tú eres gente de Dios y si tú dolores por la causa de Dios, tu lloro es también reflejar eso, predicar a Cristo, lo que tú piensas y lo que haces. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, escuchamos tu palabra. Que nos recuerda qué tan simple, qué tan poca cosa somos. Y tú nos llamas a que te llamemos Padre y que lloremos y pidamos a ti. Y te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que podamos ser justificados por su sangre. Que seamos y tengamos una nueva identidad, un nuevo corazón, que ahora podamos buscar y orarte, llamarte nuestro Padre y vivir una vida para ti. Padre, ayúdanos para que podamos recordar nuestra identidad, que podamos llevar estos dolores que tenemos aquí en la tienda, en esta tierra, que proclamemos en el día y disfrutemos los privilegios de orar, de llorar y disfrutarte. Ayúdanos a hacer todas estas cosas y para traerte gloria solamente a través de Cristo, porque oramos. Amén.